Revista de la Universidad de México, número 921. Plástico.
Bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México en Radio UNAM. Yo soy Pablo Duarte. El número de la revista de este mes está dedicado a uno de los elementos más ubicuos de nuestra cotidianidad. También se trata de uno de los más contenciosos, estamos hablando del plástico. Ese es el tema del número, plástico. Y este derivado del petróleo, este material que le dio forma a gran parte de la modernidad y de la posmodernidad, a este material que por momentos parecía indispensable y que ahora más bien parece inescapable, aunque mal querido, hay que reconocer que también ha sido fundamental en muchas otras áreas y muy deseado y codiciado. Y una de ellas es una cercana a este programa y a este medio. Me refiero a la música. Y justamente para hablar hoy sobre la conexión entre plástico y música, tenemos a un invitado muy especial y estoy muy contento de que esté con nosotros. Emilio Ribaud. Emilio es melómano, es editor en Letras Libres, es escritor, ha colaborado en revistas como Otros Diálogos, Este País, y además es comprador de discos. Muchas gracias, Emilio, por acompañarnos.
Gracias, Pablo, por la invitación.
Me gustaría preguntarte, porque justo hablar sobre vinilos es también hablar sobre historia de la tecnología, y en particular de historia de la tecnología para producir música. Entonces, en tu artículo de la revista, hablas un poco sobre en dónde estaba la música a mediados y finales del siglo XIX tecnológicamente, es decir, ¿cuáles eran las herramientas que tenían los melómanos para poder escuchar música en ese momento?
Antes de 1877, en realidad, no había tecnologías para registrar la música, ¿no? La música existía solamente cuando se tocaba, en las salas de concierto, claro, en las tabernas, en donde tú quieras, cuando alguien tocaba un instrumento en la soledad de su casa, lo que fuera. Hubo en 1857 el primer aparato para registrar sonidos. Uh-huh. Lo inventó un francés, Edouard Léon Scott de Martinville. Se llamaba el fonoautógrafo. Y esto lo que hacía era transmitir la vibración del sonido a través de una membrana que dibujaba la vibración, la onda sonora. La dibujaba, pero no había manera de reproducirla. Entonces, ese, claro, es técnicamente el primer registro. Pero el primer aparato capaz de reproducir ese registro, pues lo inventó Edison en 1877, es el fonógrafo, ¿no? Es un momento que tiene para la música pues la misma importancia que tiene para la escritura, para las letras, pues la invención de la escritura, la invención de los libros, pero llegó tardísimo en la historia. La forma en la que entendemos hoy la apreciación musical pues era absolutamente imposible, ¿no? O sea, simplemente dependías mucho más de la memoria, obviamente, pero no podías escuchar la misma versión de una canción una y otra vez. Esa es como la gran cosa. Hoy en día estamos acostumbrados a oír canciones en discos y lo que estamos oyendo pues es básicamente la captura de una interpretación en un momento dado. Obviamente hay que meter muchísimos matices en eso. Una captura pues se hace pues en un estudio de grabación. Hoy en día se hace con muchísimos instrumentos. En realidad no se hace en vivo, en realidad es más bien como un rompecabezas. Se puede hacer en vivo, pero en general no se hace así. Se hace un rompecabezas, se graba la guitarra, se graba la voz, se graba la batería, cada tambor de la batería, el bajo, estoy hablando de rock, y luego todo eso se mezcla. Hay ya toda una técnica, una ingeniería del sonido a propósito de eso. Esa es la forma en la que oímos música hoy en día. Esto lo cuenta el músico David Byrne en su libro Cómo funciona la música, How Music Works. Básicamente, cómo la llegada del fonógrafo y de las primeras grabaciones transformó radicalmente el modo en el que se tocaba la música, porque tú tenías de pronto, antes, bueno, la música se tocaba en un espacio y se tocaba en función de ese espacio, pero ahora se tenía, claro, que tocar en función de la grabación. Y como el fonógrafo, pues el primer fonógrafo era mecánico enteramente, todo dependía de que se captara bien para que el público y todos ubiquemos, el fonógrafo pues es esta cosa que es una caja donde se coloca un cilindro primero o un disco y que tiene una especie de cono, claro, que ese cono es por donde sale el sonido y por donde entra el sonido. Entonces todos los instrumentos se tenían que disponer para que ese cono captara el sonido de la mejor manera posible. Y si, por ejemplo, entonces, bueno, en las canciones populares, pues quien estaba más cerca del cono era el cantante. Y si de repente tenía que entrar un solo de guitarra o de violín o lo que quisiera, entonces el cantante se tenía que quitar y tenía que ponerse enfrente el solista, y ya que terminaba volvía a estar el cantante. Él lo describe como una danza cuidadosamente coreografiada. Los ponían en plataformas con ruedas para que pudieran moverlos a uno y al otro sin hacer ruido, y no se podía interrumpir la grabación. En fin, todo esto, pues fueron como cuestiones que hubo que aprender, que de ninguna manera
Claro.
estaban dadas por sentadas. Y ahí eso es, pues, como la gran transformación, una de las muchas transformaciones que la música grabada trajo al arte de interpretar música, digamos.
No, vaya, que ya me imagino, como dices, una de las muchísimas, ¿no? Y ahora, enfocándonos puntualmente en el vinilo, o sea, se le llama así por el material del que está compuesto, pero cuentas en el artículo que no es el único material que se usó o que se ha usado para grabar música. Y quería preguntarte justo por justo las particularidades del vinilo, pues, ¿por qué el vinilo tomó esa preponderancia como el formato preferido para estos discos que ahora conocemos?
Pues, o sea, los primeros discos, el fonógrafo de Edison tenía unos cilindros hechos de cera. Luego la cera se reemplazó por una cosa que se llama laca, que es un polímero de origen natural. O sea, es un polímero que secreta un insecto, un tipo de cochinilla.
Órale.
Y entonces, bueno, había como enormes cultivos de esa cochinilla y de ella sacaban esta laca. Era obviamente muy escasa y muy cara, por lo tanto. Entonces, el plástico, pues, como en tantas otras cosas, pues el plástico permitió superar ese problema de la escasez. En los años 40, se empezó a utilizar concretamente el policloruro de vinilo, que es básicamente el PVC. El PVC que conocemos de las tuberías y de muchas otras cosas, bueno, pues es ese mismo material. Pues que tiene la ventaja, bueno, por un lado de ser barato, por otro lado de ser duradero y de ser lo suficientemente maleable como para poder hacer estas inscripciones en él, ¿no? Las mismas vibraciones que describía antes con respecto al fonoautógrafo, que ese surco, cuando luego se vuelve a recorrer con la aguja, pues hace que ésta se mueva y que vuelva a vibrar con el mismo sonido que grabó antes. Es una cosa bastante esotérica hasta cierto
Suena.
punto. Pero pues el vinilo permite que eso también tiene ciertas cualidades de fricción que hacen que la aguja recorra bien, en fin, hay varias razones, pero fundamentalmente son esas. Lo que es interesante también de los materiales, y lo menciono muy de pasada en el artículo porque pues es como una curiosidad ahí, si tú buscas en YouTube, pues puedes encontrar que hay discos hechos de todo. Te puedes hacer discos de papel. Discos, quiero decir,
Wow.
discos de música, ¿no? Puedes grabar
Ajá.
música en papel, puedes grabar música en hielo, puedes grabar música en una tortilla, todo con el mismo principio, de este principio de la membrana que vibra y hace vibrar con ella esta pequeña
La agujita.
agujita que graba un surco. O sea, eso es como pura física, pura transmisión de la energía de un medio, de un del aire, de un medio aéreo a un medio sólido. Pero puede ser
Okay.
cualquier cosa. Obviamente, si lo haces en una tortilla, se oye fatal. ¿Por qué el vinilo, pues, se oye mejor? Bueno, pues porque es más preciso, porque no tiene fricción, por toda una serie de cualidades.
¿Cómo interpretas ese fenómeno? ¿Cómo ves ese regreso del vinilo a la conciencia y ahora sí que a los anaqueles de las personas?
Lo que sacó el vinilo, digamos, el vinilo sí, de los años 50 hasta los años mediados, finales de los años 80, pues fue el formato más importante. Luego llegó el compact disc. El compact disc, pues era mucho más barato. Se perdió en todo este proceso algo que para mí era súper importante, que era como la parte un poco ceremonial de oír música. Esto lo tenías con el compact disc y lo tenías con el vinilo. Crecí cuando yo era joven, pues y compraba música, pues ibas a una tienda de discos, te pasabas una tarde viendo en qué te ibas a gastar los 200 pesos que tenías para comprarte un disco, y era una decisión que podía llegar a ser bastante agonizante, pero que finalmente pues te obligaba un poco a comprometerte con lo que habías hecho, ¿no? Con, bueno, ahora ya compré este disco, pues ahora pues no voy a comprar otro disco en quién sabe cuánto tiempo, voy a escucharlo con atención. El mismo formato, hablemos del vinil, te lleva a eso. Es una cosa que abres, sacas el disco, lo pones en tu tocadiscos, tienes la portada, tienes el folleto con las letras, con fotos de la banda, lo que quieras, arte. Y es una experiencia, pues, inmersiva, por utilizar ese término, que sí te obliga más a fijar la atención que lo que sucede hoy en día, ¿no? Las plataformas, pues, lo que hacen es, te llevan, el truco de las plataformas es que tienes que consumir horas y horas y horas de contenido, ¿no? Tú le pones play y a lo mejor empiezas, ponle, si eres de una generación anterior como nosotros, pues a lo mejor sí empiezas oyendo un disco. Pero cuando se acaba el disco, la plataforma te sugiere otra cosa y si no lo cambias, te puedes pasar 13 horas oyendo música que te va poniendo automáticamente la plataforma sin distinción, porque pues la relación con la música es muy otra. Un poco esa es la razón de la supervivencia del vinil y del regreso. Como que estas ganas de la gente de tener algo tangible relacionado con la música. Un dato curioso que menciono en el artículo es que en realidad ya, o sea, las ventas de vinilo han venido subiendo constantemente en Estados Unidos y en el resto del mundo durante los últimos años. Pero en una encuesta que se hizo en 2022... salió en Estados Unidos que la mitad de la gente que compra vinilos no tiene un tocadiscos. O sea, eso me parece como el mejor. Es una muestra de que somos a lo mejor un poco hipócritas, pero no, también de, bueno, el vinilo en realidad ya tiene un estatus simbólico que de pronto ni siquiera depende de la música, sino depende es el símbolo de la música, el símbolo de la cultura en torno a la música popular, a las bandas, es una imagen, es todo esto. En uno de los libros que consulté para el artículo, Vinyl, The Analog Record in the Digital Age, que es de un par de investigadores, Dominic Batmansky e Ian Woodward, ellos describen al vinilo como un tótem, ¿no?
Okay.
Eso es como, tiene un estatus ya cultural que va mucho más allá de su función. Pero hablando de su función, creo que el chiste es ese, que te permite sumergirte en la música, te permite un compromiso más de a de veras con la música que estás oyendo y creo que por ahí va mi respuesta.
No, hombre, funciona perfecto como epílogo para esta conversación, que te agradezco mucho porque queda claro que cuando estamos hablando de vinilos no solo estamos hablando de música, estamos hablando de algo mucho más complejo y mucho más, como bien dices, lleno de significados y de resonancias, ¿no? Muchísimas gracias, Emilio, por haberte tomado el tiempo para platicar con nosotros. Siempre se quedan muchas preguntas, pero te agradezco mucho la generosidad de tus respuestas.
No, hombre, gracias a ti, un gusto.
Y les agradezco mucho a ustedes por escucharnos. Les quiero recordar que pueden adquirir la edición impresa de la revista en librerías de la UNAM, en librerías independientes, y también que pueden suscribirse. Para hacerlo, pueden escribir al correo suscripciones@revistadelauniversidad.mx. Si quieren consultar la revista en línea, tanto el número actual como el archivo, lo pueden hacer en revistadelauniversidad.mx. Y si quieren seguirnos en redes sociales, lo pueden hacer en @revista_UNAM. Y les recuerdo que se trata de una coproducción entre Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.